Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Comienza Tiempo de Juego. El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de Juego. Las horas más calientes de la radio española. Tiempo de Juego. Nos habla Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego. Cadena COPE.
Hola Pepe, buenos días. Tiempo de Juego. Bienvenidos a la undécima jornada en el Campeonato Nacional de Liga de Fútbol en Primera División. Y a la decimotercera en Segunda. Jornada 11 en Primera. Hoy estaremos en Sevilla, Vallecas, Bilbao y Madrid. En Segunda nos esperan Miranda, Huesca, Leganés, Oviedo y Santander. Tenemos 4 partidos de Primera, 5 de Segunda y nos van a acompañar también otros 5 partidos de baloncesto y una muy buena ración de fútbol internacional. Y Fórmula 1 desde las 9 de la noche en el Gran Premio de México. Y ya hemos tenido motos. Ahora repasamos todo. Es también día de resaca del Clásico. Y hay noticias. Las dos se produjeron ayer, pero se han conocido esta mañana. Tchouaméni, el centrocampista francés del Real Madrid, con una rotura o fractura por estrés en el segundo metatarsiano del pie izquierdo, baja para 2 meses en el Real Madrid. Tchouaméni, 2 meses de baja. Y rajada de Gundogan, diciendo que sí, que el vestuario estaba desilusionado, pero que esperaba más enfado y decepción en el vestuario después de haber perdido, dice él, innecesariamente con el Real Madrid. Que él no había venido aquí para perder estos partidos. Lo dijo ayer, después del partido, pero es que lo dijo en la Liga TV, canal internacional, y se ha conocido esta mañana. Ahora estaremos de resaca con ese partido. Hoy, recuerdo, en Primera División tenemos a las 2 de la tarde Betis-Osasuna. A las 4 y cuarto Rayo Vallecano-Real Sociedad. 6 y media Atlético de Bilbao Valencia, 9 de la noche Atlético de Madrid Alavés. Queda para mañana Granada Villarreal. Ayer Almería 1, Las Palmas 2, Barça 1, Real Madrid 2, Mallorca 0, Getafe 0, Cádiz 2, Sevilla 2. Líder el Madrid, 28 puntos. Segundo y colíder el Girona, 28 puntos también. A 4 está. Tercero el Barça con 24. Cuarto Atlético de Madrid con 22. Pero el Atlético con 2 partidos menos. Si los gana, también sería co-líder. En descenso, Celta y Granada tienen 6 puntos. El Granada aún tiene que jugar, ya hemos dicho que es mañana. Y el Almería es colista con 3. La salvación está en los 9. Es decir, Celta y Granada están a 3 de la salvación, el Almería a 6. Segunda división, jornada 13ª. Ayer se jugaron el Dense 2, Amorebieta 0, Andorra 2, Levante 0, Sporting 2, Español 0 y Elche 2, Tenerife 1. Hoy juega el líder, que lo puede ser más. Es a las 6 y media el partido del Leganés. Antes tenemos a las 2, Mirandés-Cartagena. 4 y cuarto el Huesca Albacete. 6 y media 2 partidos, Oviedo-Alcorcón y el del líder, Leganés-Villarreal B. Y a las 9 de la noche, Racing de Santander, Racing de Ferrol. Yo lo de Racing. Queda para mañana Burgos-Zaragoza. Es líder el Leganés y colíder el Eibar, ambos con 25 puntos, pero tiene que jugar el Lega. A un punto del ascenso directo está el Sporting, tercero con 24, y vienen con 23 en playoff, Español, Levante y Tenerife. Se pueden meter en playoff el Racing y el Zaragoza, que todavía no han jugado. Fútbol internacional, hay un montón de cosas en el día de hoy. En Inglaterra a las 3, Liverpool-Nottingham. A las 4:30, no 5:30, no sé por qué es 4:30, sí, porque aquí hemos cambiado la hora, no tengo ni idea. Pero 4:30 el derbi de Manchester. United City. Ayer no estuvo muy respetuoso Guardiola con el United. Dijo, desde que yo he venido aquí no ha habido rivalidad con el United. Que es verdad, pero que claro, dicho por él, pues suena poco humilde, la verdad. En Italia tenemos a los que le pueden quitar el liderato a la Juve. El Inter, que iba líder hasta ayer, hoy recibe a la Roma a las 6. Y el Milán visita al campeón. Nápoles-Milán, 9-4. En Alemania, el Leverkusen va a jugar para recuperar el liderato que ahora mismo tiene el Bayern de Múnich. 5:30, el Leverkusen de Xabi Alonso contra el Friburgo. Y empieza ahora a la 1 el Paris Saint-Germain en Francia contra el Brest. ¿Tienes ya alineaciones y esas cosas? ¿Sabes algo, Mansilla, de la mañana francesa?
Sí, se empieza a saber cositas, ¿no? Pero todavía lo que no sé son las alineaciones, que no son oficiales, no las ha confirmado todavía ni el Brest ni Luis Enrique.
Vale. ¿Y hoy qué hay en Italia por la mañana? Una bacala infame.
Sí, una bacala bastante maravillosa que ya estoy pendiente. Es el Cagliari Frosinone a las 12:30.
Vale.
Juega Ranieri.
Pues todo eso lo tenemos en fútbol. Bueno, y Primera Federación. En la mañana del domingo ya han empezado partidos, Andrea.
Sí, han empezado 4 partidos. Uno en el grupo primero, en el minuto 6, Lugo 0, Real Unión de Irún 0. Y en el grupo segundo destaca el partido de la Unión Deportiva Ibiza, que recibe en casa al Intercity. El Ibiza que podría ponerse líder después del tropiezo ayer del Castellón. De momento, los 3 encuentros del grupo segundo 0-0, es Unión Deportiva Ibiza Intercity, el Real Madrid Castilla, Agrupación Deportiva Ceuta y el Atlético Baleares Melilla.
O sea, que si gana el Ibiza, se pone líder.
Sí.
Esta tarde tenemos al Málaga a las 6, Antequera Málaga, y al Deportivo de La Coruña a las 7, Depor Nástic, que es segundo clasificado. ¿Qué más tenemos? Fuera del fútbol, baloncesto y motor. Motos. Gran Premio de Tailandia. Ha ganado David Alonso en Moto3, es colombiano, nacido en Madrid. Masia más líder. Moto2, victoria española Aldeguer. Pedro Acosta hoy segundo, más líder. MotoGP, victoria de Jorge Martín. Bagnaia ha sido segundo. Se acerca al liderato Jorge Martín, se pone a 13 puntos. Pinta bien la cosa. Próxima carrera, Malasia. Fórmula 1. Habrá que disfrutar hoy de la salida, porque luego viene Verstappen y nos adelanta a todos. Pero recuerdo, 9:00 PM, Gran Premio de México, sale segundo Carlos Sainz. Y por delante, Leclerc. Pero por detrás, Verstappen. 13º saldrá Fernando Alonso. Y en baloncesto, esta mañana tenemos 2 partidos. Ahora a las 12:30 van a arrancar Real Madrid-Palencia con P y Manresa-Granada. A las 5, Andorra-Baskonia y Bilbao Basket-Tenerife. Y a las 6:30, el partido del domingo, el Valencia-Barcelona. Bueno, se podría decir que hay otros partidos gordos en fútbol internacional. Por ejemplo, PSV Ajax, Olympique de Marsella, Olympique de Lyon. Y hay un Fernando Torres Arbeloa en juveniles, que empieza ahora. División de honor de juveniles, es decir, Atlético Madrid-Real Madrid, juveniles A. Quedan activados los sistemas de mensaje, facebook.com/tiempodejuego, en Twitter @tjcope y el WhatsApp, David.
677-580-461.
Luego recordamos que ya se puede suscribir uno al canal de WhatsApp. He dicho suscribir, que parece que implica un pago.
Seguir.
En realidad es seguir y ya está. Y ahí te vamos mandando mensajes y si no lo quieres ver, pues no lo ves. Tampoco es más molesto. Llegamos por 5.000, ¿eh? Suscriptores o seguidores. Seguidores mejor, ¿no? Que empezamos.
Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Ven a Repsol y multiplica por 2 tu ahorro. Y ahora, disfrútalo hasta el 10 de enero. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es.
Por lo demás, Pepe, ya te he dicho que hoy juega tu Depor, a las 7 de la tarde, Depor contra el Nástic. Esta semana igual tenemos novedades judiciales, ya te las iré contando, que siempre me preguntabas. Y a lo mejor hoy llegabas tarde a la radio, porque hay manifestación en Colón contra la amnistía. Pero bueno, si hubieras venido hacia las 3, pues igual...
Bueno, y criterio un ciclista ya en Gran Vía, ¿no? Estaba.
El criterio es en... No, pero él le pillaba más zona norte que zona centro, creo. ¿Y qué más te cuento? Es que hoy bueno, hay un milagro. Y es que después del clásico no estamos hablando del árbitro. Deberíamos hasta de felicitar al árbitro, Gil Manzano, pobrecillo mío, con la que llevamos de meses hablando de árbitros. Pues hoy, Pepe, no se habla del arbitraje después del partido de ayer. Se habla de Bellingham, ahora del enfado de Gundogan. Bueno, ahora te cuento todo. Vamos a empezar ya, venga.
Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en savethechildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario Save the Children. Las vidas que te quedan por vivir.
Vamos con eso, con esas dos noticias que se han sabido en la última hora. Son última hora por eso, pues se han sabido en la última hora, pero pasaron ayer. Lo de Tchouaméni, lesionado el jugador del Real Madrid. Miguelito, hola.
¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Para dos meses, ¿no?
Bueno, mes y medio, dos meses. Lo bueno es que no hay arrancamiento porque, por ejemplo, este tipo de lesiones que sufrieron en su día James o Xavi Alonso terminaron en el quirófano. Según nos ha dicho el club, es una fractura por estrés incompleta en el segundo metatarsiano del pie izquierdo y va a estar de baja entre 6 y 8 semanas.
El metatarsiano no es el huesillo fino que va hasta el dedo, ¿no?
Eso es. Justo debajo, en la planta, justo debajo del dedo.
No, pero bueno, es el tendoncillo ese que tú ves, el huesillo ese que ves ahí.
Hombre, yo me rompí el quinto.
Pie delgaducho es ese, ¿no? El que va hasta el dedo, ¿no?
Justo debajo del dedo.
Pudo terminar el partido, aunque luego salió del estadio cojeando. Esta mañana ha sido sometido a pruebas y, como digo, entre mes y medio, dos meses de baja. No le pillan un mal momento al Real Madrid la lesión, porque no tiene un calendario tampoco muy complicado. No,
y que de todo lo que le puede pasar al Real Madrid, si le pasa al centro del campo, es lo menos problemático, porque tiene un montón.
Sí, ahí, por ejemplo, pues ahora Camavinga ya tendrá que dejar de jugar de lateral izquierdo. Lo bueno es que, por ejemplo, Mendy, nos cuentan que fue un susto y que está bien. De hecho, no regresó con el equipo. Junto con Camavinga no vinieron a Madrid. Dos días libres dio Ancelotti. Y bueno, pues he visto el calendario. Ahora, por ejemplo, el Madrid tiene tres partidos seguidos en casa. Rayo juega contra el Sporting de Braga y el Valencia. Tiene que visitar al Cádiz este mes y luego a principios de diciembre, vamos a ver si ya estaría listo, quizás un poco justo, pero hay que ir al campo del Betis y al campo del Unión Berlín, así que mala noticia para Ancelotti, porque uno de sus pilares básicos le dio descanso, por ejemplo, el día del Metropolitano y el Madrid perdió, pues como digo, va a estar de baja en torno a mes y medio, dos meses.
Yo no le veo mayor drama, te lo digo en serio, además así pueden jugar otros muchos centrocampistas y aparecerá dentro de poco otra vez Ceballos. Es que tiene un montón de centrocampistas. Oye, es en el izquierdo, ¿verdad?
Sí,
el chutazo que hizo fue con la derecha, ¿no?
Fue con la derecha, sí.
Vale, sí. No, digo,
no, además, no si hay una lesión estrés en concreto. Claro, es por estrés, exacto, porque no se lesionó en una jugada en concreto. Bueno, acumularía ahí desgaste y al final, ya en el vestuario, más en frío, pues empezó a sentir molestias, pero pudo terminar el partido.
La otra pregunta que te quería hacer es, ¿se ha hecho ya la estatua a Bellingham o todavía no?
Todavía no, estamos en ello, pero fíjate, la
¿De qué altura crees tú que debería ser? Por supuesto, con la forma de los brazos en cruz, claro, pero ¿de qué altura calculas tú?
Bueno, yo creo que 15 30. Metros o por ahí, ¿no? Por lo menos.
Un poquito más, ¿no?
Un poquito más. Bueno, todo se puede estudiar. Mira, esta mañana colgaba
30 metros ahí, según llegas a...
Más que la de Di Stéfano, no. Tendrá que ser como mucho igual, ¿no?
No, mucho más.
Estoy un poco sorprendido yo, Paco, de la capacidad goleadora de este tío. Ayer le preguntamos a Ancelotti. Yo creo que él mismo también.
Si lo dijo,
pero
lo dijo.
No sé.
Me está saliendo
esta mañana
todo.
Por ejemplo, me daba cuenta, empezaba un poco a comparar con otros ingleses y con otros jugadores en la historia del Real Madrid. Por ejemplo, Beckham marcó 20 goles. Ya lleva 13 Bellingham. McManaman metió 14. O sea, en cuanto meta otro, ya le ha cogido a su compatriota. Creo que Cunningham también marcó 20 goles. Fíjate, lleva 6 más que Hazard, 1 más que Mariano, 9 más que... Perdón, 2 más pero que Snyder.
Es que le estás comparando con gente que no...
Sí, bueno, pero bueno, jugadores... Mira, por ejemplo, Michael Laudrup, pues solo lleva 2 goles menos que Laudrup. Lleva 3 goles menos que Michael Owen. Lleva 6 goles menos que Hagi o que Valverde, su compañero de equipo. Y como digo, 7 menos que Beckham o Cunningham. No sé hasta dónde va a llegar este tío. De momento lleva 13 goles en 13 partidos, pero vamos, ha caído de pie y está todo el mundo alucinado y sorprendido con él.
Hoy he leído a un compañero, y ahora no me acuerdo quién era, le pido disculpas, que le llama Morfeo. Es decir, el elegido. Para los que han visto Matrix, el elegido. Gracias, Miguelito.
Chao.
Barcelona, Arena Condisola.
¿Qué tal? Muy buenas.
Gundogan mosca con que la gente no esté tan mosca como él cuando se pierde un partido así.
Sí, sí. Un Gundogan que se acaba de reencontrar con sus compañeros ahora. Están entrenando en la Ciudad Deportiva. Sesión de recuperación del equipo. A ver cómo se toman sus críticas los jugadores. Esta rajada de Gundogan viene después de ver la actitud de algunos en el vestuario ayer tras la derrota. Por si hay dudas, Paco, la rajada es real, ¿eh? Porque hay gente que hoy, cuando ha trascendido, incluso se preguntaban si estaba alterada con la famosa inteligencia artificial.
Evia es el primero que ha dicho.
Y compañeros míos periodistas en un grupo
es que
tenemos.
Esto, como no ha salido en ningún sitio, a ver si va a ser una manipulación, un fake, deepfake de estos o como se llame.
Pero es que les ha pasado a varios porque ayer no la vimos ni la escuchamos. Tiene una explicación y es que la entrevista es en inglés para el canal de la Liga TV Internacional y aquí en España no nos llega la señal y ha trascendido a través de un tuit que ha puesto uno de los periodistas que trabaja para este canal. Yo diría que salvo Gaby, que acabó llorando al final del partido y dijo que no podía
lo,
ser
lo
esta
de llorar
empanada.
Es textual, es que yo no lo vi, pero os lo he oído a varios que terminó llorando.
Yo vi imágenes después, desde el campo, desde nuestra posición no se podía apreciar, pero después he visto imágenes y se ve a Gaby llorando después del partido y con los ojos... con los ojos húmedos, y después dijo que esta empanada no podía ser, que no se podía permitir. Araujo también. Ya es habitual que se vaya cabreado, caliente cuando pierden, y así lo mostró también. Araujo quiso destacar que el VAR no revisó un posible penalti, de hecho amenía a Araujo al filo del descanso, una carga cuando el uruguayo iba a rematar un córner, que es algo que también destacan mucho la prensa catalana, los periódicos deportivos.
Ah, vale, estoy viendo
de aquí.
Imágenes, son más pucheros que llorar a lágrima viva.
Bueno, sí, pero...
Sí, está...
Sacó la rabia, el orgullo, ya sabes que Gaby y Araujo, yo creo que se salvan de esta...
Y perdón, me dice Parra que el elegido es Neo, no Morfeo. Morfeo es el que busca Neo. Perdón.
Está el pueblo bastante en
es
pie
que de
con
verdad...
Eso.
Yendo sensibilidades.
Es como diría Juanma, una técnica neoyorquina para que estéis todos atentos.
Exacto.
Antes de escuchar a Gundogan, es que tengo una curiosidad estúpida en el cuerpo. Es la tercera vez que el Barça, ante el Madrid, anuncia una música. O sea, Rolling, Rosalía y Drake.
Y Drake.
¿Es gafoncio eso?
Sí, porque el balance del Barça en estas acciones, hace estas acciones musicales porque ya sabes que el principal patrocinador del club es Spotify,
sí.
Es la plataforma musical por streaming, y el balance es 2 derrotas y 1 victoria.
Ah, bueno.
Solo Rosalía, la cantante española, les ha dado buena suerte, así que le recomendamos que sigan apostando por el producto nacional.
Pensaba que era 3-0, vale. O sea, no,
el primero fue Drake, y ojo que incluso palmó Drake 800.000 euros porque apostó por la victoria del Barça en el Bernabéu. En octubre del año pasado.
A mí eso no me da pena.
Evia, que Jagger, al parecer, sí tiene cierta fama de gafe. Cuando va a los partidos, ¿eh? No.
Ya.
Yo qué sé, habrá ido a ver a Inglaterra al Mundial. Claro, Inglaterra al Mundial no gana nada más que uno, que no habría ido nunca al campo en el 66, Jagger, yo qué sé. Bueno, que vamos
Drake,
a escuchar a Gundogan.
Jagger, gafes y Rosalía y Motomami les dio la victoria, 2-1 en marzo.
Pues nada, pues Motomami para... sí. Gundogan, venga, le escuchamos.
Quiero ser honesto sin pasarme, pero no quiero decir nada que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario, me gustaría ver más enfado y decepción. Y eso creo que es parte del problema. Tienen que aflorar más emociones cuando pierdes y cuando sabes que puedes jugar mejor y hacerlo mejor en ciertas situaciones y no reaccionas. Esto luego se traslada al campo. Tenemos que dar un paso muy grande en este aspecto porque si no el Real Madrid o incluso el Girona, pues se nos van a escapar. No vine aquí para perder este tipo de partidos o permitir que se abran estas brechas. Y además, yo creo que tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que pasen estas cosas en el equipo. Necesitamos más resistencia.
El nivel de autoexigencia es, bueno, el que se espera de un campeonísimo.
Sí, pero por ejemplo, otro veterano como Lewandowski, que ayer reapareció, dijo, merecimos ganar en la línea de Xavi. O sea, que aquí la autocrítica viene por parte de pocos, en este caso.
No, ya, por el mundo. Merecer ganar y eso, pues claro, es que al final cada uno lo ve como lo ve. La frase de Xavi que me hizo gracia fue, 60 minutos fuimos mejores. Claro, pues esto es como si el día del juicio final le dices a Dios, señor, yo 40 años fui bueno, luego los últimos 15 me dediqué a atracar, maté a 2 o 3, tal. No, es que no vale, o sea, quiero decir, eres mejor durante 60 minutos, pero si en los últimos 30 no haces nada y haces tonto, pues pierdes los partidos. Ahora, el concepto de merecimos ganar, pues oye, juntando ocasiones, no sé qué, yo creo que va más de empate, pero bueno.
Está guay la declaración. Es el más parecido a una estrella que ha fichado el Barça y se exige eso. Y viene de otra cultura, sí, de la declaración, que seguramente le dirán, oye, aquí en España por aquí no vayas. No,
además, pero traducido por Xavi Lasso, suena todavía más creíble. O sea, muy, muy buena la traducción. Bueno, Elena, pendientes de cualquier cosa del Barça, hablamos. ¡Hasta luego!
Perfecto, hasta luego.
Gemma Santos, Berti.
Venga, vamos a ahorrar tiempo y dinero. Venga, siempre con nuestros amigos de Berti. Y sobre todo ahora, muy atentos todos los que tenéis perrito.
Berti.es. Berti.es.
Bueno, muy atentos porque desde el pasado mes de septiembre es obligatorio que tengáis un seguro de responsabilidad civil y lo mejor es que tenemos muy cerquita a Berti para que no os cueste mucho dinerito. Mira, ahora para todos los oyentes de TJ... ¡Ay! Mira Tejoti, qué rico. Mírale, mírale qué contento se pone en cuanto escucha la oferta. Para todos los oyentes de TJ, oferta de lanzamiento. Solo 30 euros al año. Sí, tu seguro para tu mascota, para tu perrito, por solo 30 euros. Pero esto solo pasa con Berti, ¿eh? Y además te recuerdo que es muy fácil contratarlo, porque con Berti ya sabes que puedes contratarlo ahora mismo desde el móvil. Son 100% digitales. Puedes contratarlo donde quieras, cuando quieras, en unos pocos clics. Entra ya y ponte igual de contento que nuestro perrito en Berti. Punto es.
Mira, más del clásico. Ay, dice Pedro Martín. Ayer se me olvidó comentar que Álava ha ganado las cuatro veces que ha jugado en el campo del Barça. Pues ya te lo comento yo. Me pasa David, tuit de ahora mismo de Gundogan. Qué resultado tan necesario ayer, tan frustrante. Necesitamos dar un gran paso ahora y aprender de ello. Es un tuit ya de Gundogan, pero vamos, es más o menos lo que dijo ayer. Bueno, esta sección hoy pierde mucho con respecto al domingo pasado porque no está Nacho Pla. Pero, ¿habéis aprendido algo esta semana?
Sí, sí. Yo sí. Yo he aprendido, sí, sí, del Manco de Lepanto.
Sí.
Cervantes.
Sí.
Es que nos lo dijo un oyente, porque algo dijimos durante la semana, dijo Pedrito, el Manco de Lepanto, tal. Y un oyente nos dijo, oye, que no se quedó manco. No se quedó manco, por lo menos en el sentido literal. Cervantes no perdió ni el brazo ni la mano en la batalla de Lepanto. Es verdad que tuvo heridas de fuego en esa batalla y la mano le quedó inutilizada de por vida, la mano izquierda, pero no la perdió.
Ah, yo pensaba que sí.
Claro, pues eso pensaba yo. Y ya luego, a raíz de eso, he estado mirando algunas cosas de la batalla de Lepanto tal, y del 23 de abril, el día del libro, que siempre decimos que se celebra ese día porque es el día que coincide el fallecimiento de Cervantes y de Shakespeare.
Sí.
Y no, ninguno de los dos, además. Shakespeare murió el 23 de abril, pero según el calendario juliano, que es el que llevaban los ingleses, nosotros llevamos el gregoriano, por lo tanto la fecha real, si lo adaptas al nuestro, es más o menos 10 días después, el 3 de mayo, y Cervantes falleció un día antes, el 22 de abril. Lo que pasa es que el 23 es la fecha del entierro y por eso constaba eso. Entonces ninguno de los dos falleció ese día.
Vale, yo he aprendido que los alces mudan sus cuernos. ¿Y cómo lo hacen? Y he flipado. Además, lo he aprendido esta mañana por un vídeo de Alaska, si queréis lo veis. Hacen una sacudida así de todo el cuerpo y menean la cabeza, toc, 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 y se le caen unas cornamentas que flipas, ¿eh?
Jota, plum, sí, claro.
Tirón.
Se le caen. Y es cuando llega el invierno porque les resultan poco útiles. Claro, yo todo esto me he enterado esta mañana y me digo, pero anda... Porque yo pensaba que formaban parte del cráneo, como en las vacas, como en los toros, que los cuernos van... No, ahí no forman parte de... Se forman por testosterona y los vuelven a sacar para la primavera y el verano siguiente, que lo usan para ligar. Sobre todo para ligar. Pero en el invierno le resulta poco útil, entonces hacen así, ¡pum! Y se le cae el...
¿Qué sabía la naturaleza?
Me he quedado flipado, ahora os paso el vídeo.
Yo he aprendido, no sé por qué, lo que he aprendido esta semana son las dos cosas que tienen que ver con la moda. Una de ellas es...
¿Estás pensando en el outfit?
No. He tenido varios amigos que han sido madres y padres y demás, y entonces, pues hablando, pues que de dónde viene que vestir a... O, bueno, ya se está desterrando, pero que el azul fuera para los niños y el rosa para las niñas. Y esto es del siglo XX, porque en el XIX los niños iban vestidos igual que los adultos, o incluso de blanco, pero luego en el siglo XX tiene como varios motivos. Empieza la distinción, pero al principio era rosa para los niños, porque viene del rojo, que es la fuerza, y azul para las niñas, porque viene de la calma, de la paz y demás. Y esto se cambia, entre
cuando
otras
se dan
cosas...
cuenta que las niñas no traen calma.
En la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración, los triángulos que iban con los que ellos distinguían a la población, para los homosexuales ponían el rosa. Después las mujeres, el primer movimiento feminista, que usaba el color de la fuerza, el rojo, pues el rosa. Entonces ahí empieza a cambiar y por lo tanto pues después las niñas eran con el rosa y los niños con el azul.
Yo he aprendido que en Madrid hay una calle que se llama Calle de los Dos Amigos, que me gusta mucho el nombre, que está justo detrás del edificio España, en la Plaza de España, hacia Conde Duque y por ahí. Una historia de dos niños que heredaron unas tierras, que fueron quemadas por una tormenta, los tuvieron que acoger en un oratorio y luego un niño se murió y el otro se murió de pena.
Vaya.
La verdad que la historia es tremenda. Y luego lo aprendí viendo Torrente 5, además.
Pura cultura.
Estuve reviendo Torrente 5, no sé por qué, mientras hacía unas cosas.
Hay que revisitar los clásicos.
Sí, desde luego. Y luego he aprendido yo, y sobre todo lo va a tener que aprender mi mujer, que cada vez tengo más gestos, manías y cosas de mi padre.
Bueno,
claro. O sea, yo hoy me he levantado por la mañana y me he dado cuenta que las 5 primeras cosas que he hecho, las he hecho igual que mi padre cuando yo era pequeño y decía yo, ¡buah!
Te has quejado lo primero, no has hecho,
no sé qué, tal. La manera de revolver el café, el carraspeo, es exactamente igual que el de mi padre. Y luego he leído cosas de que es una cuestión genética, por una parte.
Hombre, claro, ¿te crees que era por
y de comportamientos.
Contagio en el aire.
Y que luego, según vas creciendo y vas haciéndote mayor y vas asumiendo responsabilidades, vas comprendiendo los comportamientos de tu padre y tiras de los comportamientos de tu padre para con tus hijos.
Paco, tú has aprendido otra cosa y es que las nubes del cielo de Londres en realidad no se borran.
Bueno, es que hay unos anuncios ahora con 3D, con realidad virtual, que es que flipas. Y hay un anuncio en... Es Piccadilly, ¿no?
En Piccadilly, sí, sí.
De una pintura de labios, me parece.
No, es de un corrector. De un corrector antiojeras.
Ah, perdón.
Que no corrector. Es lo mismo.
Y claro, por eso lo de borrar las nubes.
Y tú lo estás viendo desde la calle y parece que están borrando las nubes. Sí, y pintándolas de azul. Mira, esto es... La radio es muy difícil porque tú dices una cosa y se interpreta como le da la gana. Dice Ciro López. No hay mal que por bien no venga. O sea, que si llevas cuernos es que tienes alta la testosterona. Mira qué bien. Ojo que llega Nacho Plas. ¿Has aprendido algo?
Muy buenas. Os diría que esta semana he aprendido que Carlos Herrera dice que quiere presentarse a presidente de la federación, pero me tomaríais por loco, entonces no os voy a decir eso. Esta semana he aprendido que en los hospitales de Japón está prohibido que haya el piso número 4 y el piso número 9. Entonces, en ningún hospital de Japón hay el piso 4 y 9.
Rollo el 13, por mal...
Porque en japonés el significado es parecido a la muerte de la palabra. O sea, las palabras se parecen mucho, entonces dicen... Nos fumamos el piso 4 y 9 de los hospitales de Japón.
Pues vale. Yo he aprendido lo que es una epidurolisis. Vamos, que la he sufrido en mis propias carnes. Que no deja de ser un catéter que te introducen por una parte bastante oscura de tu cuerpo, un poquito más encima, y te va hasta la médula. Y se hace sobre todo para tratar de...
Pero es por encima de...
Por encima del culo, sí.
Sí, o sea...
Joder, sí, es justo por debajo de... Bueno, claro, a lo mejor a ti te lo hacen esto todos los lunes.
Pero que no es una parte oscura.
Porque está por dentro de... No, efectivamente, está justo por encima, ahí donde te hacen el taladrito, digamos, pero y desde ahí acceden...
muchas partes oscuras, entonces, en tu vida.
Tengo muchas, además. Y desde ahí se accede hasta la médula. Y se usa para pacientes que tienen dolencias lumbares o hernias discales, como en mi caso, para tratar de apaciguar el dolor durante un tiempo. Ahí te infiltran y tal, así que bueno, voy a aprovechar si esto era por darle las gracias al doctor Abejón, que era lo que quería hacer.
Ah, vale.
Cling, cling.
Manu, Manu. Para las obras de los más pro, la solución es la app de Mano Mano Pro. Porque comprar todo tu material al mejor precio en el mismo sitio sí que es profesional, muy profesional. Y en la app te regalamos el envío y 30 euros en compras a partir de 225 euros. Mano Mano Pro, trabajamos duro contigo.
Manu, Manu.
Oferta reservada para profesionales. Ver condiciones en manomanopro.es.
Una parte oscura, dice.
Muy oscura.
Pues cógete la hidrolimpiadora.
Ah, mira.
De estilo.
Igual.
Bueno, ahora estamos con el cashback. Ni flashback, que es un recurso cinematográfico, ni cashback, que es el casco antiguo de una ciudad árabe. Cashback. Y es de estilo. Y es para tu jardín y sobre todo para ti, porque te mereces estilo. Etimológicamente, cash, dinero, back, que vuelve. Dinero que vuelve a ti. Hasta el 30 de noviembre, cuando compres uno de los 24 modelos de esta promoción para máquinas con batería y cargador AK de Steel, Steel hace que te vuelvan 50 euros a tu cuenta corriente. Solo tienes que cubrir un sencillo formulario en la web www.steel-cashback.es y subir una foto o un escaneo de la factura de la compra que has hecho. Nada más te piden eso. Hay motosierras,
Steel,
sopladores,
Steel,
podadoras de altura,
Steel,
cortacéspedes,
Steel,
cortasetos,
Steel,
y hasta un escarificador. No te despistes, aprovecha y hazte con las máquinas que tú y tu jardín os merecéis ya. En este otoño, únete y recupera 50 euros de tu compra con el cashback STIHL.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
Por 2, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Llegamos a las 12:30, 11:30 en Canarias. Nos vamos de ronda de corresponsales a ver de qué se habla hoy en Alemania, en Francia o en Inglaterra. Pero antes, hay puntualidad en el baloncesto. Ha empezado Liga CB el Real Madrid Thunder Palencia. Pilar Casado.
¿Qué tal, Paco? Buenas tardes a todos desde el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid. No ha arrancado, el balón está en las manos de Carlos Peruga. Hay novedades, no juega Rudy Fernández, ni Gerson y Abusel en el Real Madrid. No debuta Greg Whittington, el nuevo fichaje del Thunder Palencia. Y atención a la afición del Palencia, porque te diría que en torno a 1.500, 2.000 se han venido hasta la capital y están dándole un colorazo y un ambiente al Palacio increíble. A punto de empezar este Real Madrid-Sander Palencia.
Ha empezado el Manresa-Granada, Manel Espósito.
Buenos días, Paco y oyentes de Tiempo de Juego. Todavía no arrancó el partido en el Nou Congost entre un Baxi Manresa que buscará la cuarta victoria del año y lo intentará ante un Covirán Granada que aterriza a tierras catalanas tras sumar su primer triunfo del curso la pasada jornada, a punto de arrancar el encuentro en el Nou Congost.
Ha empezado el famosísimo Cagliari Frosinone.
Ha empezado. De hecho, llevamos ya 2 minutos del partido en el Unipol Domus de Cagliari y sin goles. Cagliari 1, Frosinone. Perdón, Cagliari 0, Frosinone 0.
Sí, es que la piduralosis es atida.
Esto me sigue haciendo efecto.
Sin goles están en el Lugo Real Unión, grupo primero, primera federación, 0-0, media hora de juego. Palma el Ibiza, que si ganaba se ponía líder, 0-1 con el Intercity. 0-0 el Castilla con el Ceuta. 1-0 el Baleares al Melilla. ¿De qué se habla hoy en Berlín, Alemania? Rosalía Sánchez, corresponsal, muy buenas.
Hola, muy buenas. Pues bueno, de cosas un poco tristes. Están siendo días complicados. Esta noche ha vuelto a haber disturbios en las calles de Berlín. Son unas 100 y pico personas, no más, pero suficientes, que salen a manifestaciones no autorizadas, pues medio pro-palestinas, rozando por momentos pro Hamás, en esa línea se mueven, ¿no?
¿Van con camisas pardas?
No.
¿Destruyen comercios hebreos?
Hay de todo, pero sí que destruyen comercios y pintan estrellas de David en edificios donde viven judíos.
Increíble,
por ejemplo, estamos viendo estas cosas tremendas, ¿no?
Increíble.
Y bueno, y la policía tiene que actuar porque aquí cualquier manifestación en contra de Israel o cualquier delito de antisemitismo o apología del antisemitismo, pues la policía tiene que actuar. Y esta noche concretamente ha habido cerca de 100 detenciones. Hay 6 acusaciones en grado penal, que son pues, sobre todo por agresión a policías, ¿no? Porque hay varios policías heridos, y otras 65 que son querellas civiles, ¿no? Por desórdenes, por tal. Entonces, estamos así en un qué desasosiego, ¿no? Hay que decir que por parte religiosa, todo lo contrario. Es decir, estamos viendo al Consejo Judío de Berlín visitar mezquitas, en visita, bueno, pues para rezar juntos cada uno en su fe por la paz en Oriente Medio. Estamos viendo a las autoridades musulmanas visitar sinagogas. Es decir, que al menos desde la parte religiosa, ¿no?, sí que hay ese sustrato de deseo de paz en Oriente Medio. Pero igualmente, pues en Alemania estamos viendo ataques a sinagogas y sobre todo, bueno, esta inquietud de colegios judíos que se vacían porque los padres no se atreven a enviar a los niños a clase. Y bueno, esto puesto aquí, en cualquier lugar geográfico, digamos, pues es triste, ¿no? Pero puesto en Berlín y con la historia de esta ciudad, pues produce ciertos escalofríos así, sí, un poco.
Total. Gracias, Rosalía. Besote para Berlín.
Un abrazo.
Saltamos a París. ¿De qué se habla hoy en Francia? Asunción Serena.
Pues aquí tampoco cambiamos de tema. Estamos con el conflicto israelo-palestino que se exporta a la política francesa entre la Francia insumisa, que están los que, como Daniel Obono, que es una diputada que califica más de movimiento de resistencia por la liberación de Palestina, y otros que le enmiendan la plana y dicen que es una expresión como mínimo torpe y que debería ser corregida porque además es, dicen, la expresión de resistencia palestina, que más que la expresión de resistencia palestina, lo que hace es deslegitimarla. Y luego también lo mismo, cosa similar ocurre dentro del partido de Macron, porque están divididos. El gobierno intenta mantener una línea de equilibrio entre apoyo y solidaridad con Israel y la llamada a la tregua humanitaria en Gaza, pero luego dentro del partido hay quienes piden que haya sobre todo un apoyo sin fisuras a Israel en contra de lo que es la línea diplomática histórica de Francia. Y luego lo que hay es, igual que comentaba Rosalía, pues actos antisemitas bastante se están multiplicando y está surgiendo el miedo entre los judíos franceses, que es una de las comunidades judías más importantes que hay en el mundo, aquí en Francia, y se está multiplicando, pues ha habido unos 800 actos antisemitas en 21 días. Y por ejemplo, la cuenta Twitter de los OX, ya no sé cómo llamarla, pero en la cuenta de la Unión de Estudiantes Judíos de Francia, pues ahí están haciendo los comentarios, ¿no?, de cosas que se encuentran. Pues uno que dice que ha ido al baño y pone muerto a los judíos. Otro que en clase ha escuchado a unos diciendo que se mueran esos sucios judíos, hay que matarlos a todos. Otro que se monta en un Uber y que le empiezan a hablar de este tema y de que pues los problemas que está encontrando en la universidad, y el chofer que se detiene y le dice: baje usted de mi coche, ¿no? O también, por ejemplo, han quemado la puerta de la casa de unas personas mayores. Entonces, lo que está ocurriendo es que la gente pues está intentando eliminar todos los, ¿cómo se dice?, las señales exteriores de pertenencia a la comunidad judía, ¿no? Pues unos quitan la mezuzá, no sé cómo se dice en español, que es ese pequeño pergamino con dos pasajes de la Biblia que suelen pegar en las puertas, así que es como una cajita rectangular. Y otros, por ejemplo, en lugar de la kipa, pues se ponen una gorra, ¿no? Pero bueno, la verdad es que hay tensión, ¿no? Es por eso que ayer, por ejemplo, el prefecto aquí en París, en otras ciudades no, pero aquí en París, prohibió la manifestación que había pro-Palestina, el que además el juez la ratificó, esa prohibición. Sin embargo, pues hubo 4.000 o 5.000 personas que se concentraron en Châtelet, aunque no pudieron desfilar luego. La verdad es que transcurrió con calma todo, ¿no? Pero bueno, lo que temían es eso, riesgo a que haya pues temas de problemas de orden público o actos antisemitas, en fin, que la cosa está un poco tensa aquí, la
que
verdad.
Lea historia a todo el mundo, que es lo más importante. ¿Habéis cambiado la hora ahí? No se os preguntaba,
sí,
Rosalía.
Sí, hemos cambiado.
Todos en Europa, ¿no?
Todos, vale. Bueno, aquí el teléfono te la cambia solo, ¿no?
Vale, ya. Gracias, Asunción, un beso.
Un beso.
Londres, Manu Sánchez, Agencia EFE. Hola, Manu.
Hola, ¿qué tal, Paco?
¿Habéis cambiado la hora o como sois ahora?
Sí.
Ahora no sois europeos, ahora ya no cambiáis la horita.
Sí, cambiamos la hora. Vale. Cambiamos la hora y, bueno, cambiando un poco del conflicto Israel-Palestina, traigo algo más optimista y además aprovechando que ayer se vendió el clásico, un poco como la lucha entre Rolling Stone y The Beatles, pues os cuento que los Beatles van a sacar una canción esta semana.
¿Cómo?
Una nueva canción que se ha vendido como la canción final de los Beatles. Este jueves, 2 de noviembre, van a sacar los Beatles esta canción. Que atención, esto nace porque a finales de los 70 John Lennon graba una canción que se llama Now and Then, la deja en una cinta, la titula para Paul y se la da a Yoko Ono. Y Yoko Ono hasta 1994 no se la entrega a Paul McCartney. En esta cinta, además de esta canción llamada Now and Then, está Free as a Bird y Real Love, que los Beatles utilizan para una antología que publican en 1995, una especie de documental y un DVD que lanzan. Y Free as a Bird y Real Love sí que se pueden, digamos, extraer de esa cinta y se pueden publicar, pero Now and Then era imposible con la tecnología de la época separar la voz de John Lennon del piano. ¿Qué ha ocurrido? Que hace un par de años, los Beatles, gracias a la inteligencia artificial, Peter Jackson saca un documental que se llama Get Back, que dura 8 horas, y gracias a esta inteligencia artificial consiguen extraer todos los sonidos de esas grabaciones antiguas que tienen de los Beatles y sacan este documental. Entonces, gracias a esta inteligencia artificial, han conseguido separar la voz de John Lennon del piano y entre Paul McCartney y Ringo Starr han recompuesto la canción y la van a publicar este jueves. Paul McCartney ha sido muy claro y ha dicho que en ningún caso se ha utilizado la inteligencia artificial para replicar la voz de John Lennon o para inventarse nada, que simplemente se ha utilizado para separar la voz y el piano. Y como digo, pues vamos a tener una nueva canción de los Beatles, aprovechando el tirón de Jude Bellingham, pues los Beatles han unido ahí a la ola y van a sacar un nuevo tema pues muchos años después.
Vale, pues mira qué bien. Gracias, hermano, un abrazo.
Un abrazo.
Cerramos corresponsales. Vamos con la niña de los huevos.
Pero de los huevos, de los buenos, ¿eh? La niña de los huevos, de los buenos. Qué importante es estar feliz y sentirte a gusto para que las cosas salgan bien. Pues eso es lo que pasa con los huevos de Rujamar. Y te lo voy a contar.
Rujamar, Rujamar, los huevos de Rujamar.
Salen unos pedazos de huevos, los mejores, los más saludables, los más ricos, los más grandes, de granja, naturales. ¿Y sabes por qué? Porque salen de unas gallinas que están encantadas de hacer esos huevos. Porque son felices. Porque están libres. Las gallinas de Rujamar son gallinas libres. Son felices. Son criadas en libertad. ¿Y cómo te salen las cosas cuando estás feliz? Pues súper bien. Y eso es lo que pasa con las gallinas de Rujamar, que ponen súper huevos. Porque los huevos son súper alimentos. Y los huevos de Rujamar son súper huevos sanos y con las mejores proteínas para nuestros deportistas y para todo aquel que los coma. Así que ¡vivan los huevos de Rujamar!
¡Vivan!
Son los huevos de tiempo de juego. Son los huevos de gallinas libres.
¡Viva España!
Dice Escalera que hay palos entre ultras del Betis y de los Asuna. Vaya por Dios. Estamos como para andar peleándonos por... Bueno, si es que esto no es por el fútbol, es por falta de cabeza. Oye, que ha muerto Chandler. Para sí. Todos los que ya, hemos visto Friends, pues es... la verdad es que tenía una vida complicadilla,
sí.
¿Eh?
Es que ha muerto, dicen que han encontrado su cuerpo ahogado en el jacuzzi de su casa a los 54 años. No se sabe el motivo, pero sí, Chandler le llamo yo, había tenido una vida de adicción.
15 veces internado por alcoholismo, 15 veces he leído. Matthew Perry, el actor, que para nosotros es Chandler, uno de los seis de Friends. Enseguida, tiempo de juego para la historia.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Ah, ponemos Beatles. José Luis Corral es nuestro historiador.
En tu honor.
Hola, José Luis.
Hola, buenos días.
Vamos a hablar, me mola porque yo no había oído hablar de él, si seré cateto. Y es la manera que tenemos de ir descubriendo, los oyentes y yo como oyente, partes de nuestra historia que no teníamos ni idea. Vamos a hablar de una persona reconocida por Estados Unidos más que por España. Bernardo de Gálvez, cuéntanos.
Bueno, pues es un malagueño nacido en 1746, que se enroló en el ejército, llegó a ser nada más y nada menos que virrey de Nueva España y realizó una serie de acciones extraordinarias en la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, hasta tal punto que, como ha dicho muy bien, es una de las 8 personas, solo 8, que en los últimos 200 años tienen ese título de ciudadano honorífico de Estados Unidos. Solo 8, y es evidentemente el único español. Y aquí, pues casi no lo conocemos.
8 personas. Ayer vi el listado, ahora no me acuerdo de todo. Estaba María Teresa de Calcuta. Había un empresario, creo que húngaro, que había salvado a cientos o miles de judíos.
Sí, hay un... 2 ciudadanos de Pensilvania, marido y esposa, que contribuyeron a la independencia de Estados Unidos. Está Teresa de Calcuta y Winston Churchill.
Ah, Churchill, eso es verdad. Churchill. Se me estaba olvidando uno famoso, es verdad.
Y además Lafayette, el general que también francés, que contribuyó también de forma muy importante a ayudar a Estados Unidos en su guerra de la independencia contra el Imperio Británico.
¿Y qué hizo Bernardo de Gálvez para ser uno de los 8 que Estados Unidos reconoce como ciudadano honorífico del país? Que solo hay 8 en la historia. Algo muy gordo tuvo que hacer.
Bueno, y allí está en el Parlamento de Washington, en el Capitolio, uno de sus de los cuadros con este ciudadano junto a los otros 7 ciudadanos honoríficos. Lo que hizo fue actuar de una forma extraordinariamente hábil en proteger todo el flanco sur de los Estados Unidos, especialmente entre Nueva Orleans y Florida, para que los británicos no pudieran llevar tropas de refresco a la guerra que estaban librando contra las 13 colonias. Él realizó una serie de bloqueos muy interesantes, venció a los británicos y los expulsó de Pensacola y otras localidades, y consiguió pues prácticamente que no hubiera esos suministros que hubieran garantizado el que los soldados británicos, el ejército británico, hubiera podido pues actuar de forma más contundente contra los rebeldes de las colonias. Por tanto, fue clave, fundamental en la guerra de la independencia de los Estados Unidos. Fíjate si es importante este personaje. Y no solo eso, además fue un botánico muy reconocido, que que puso en marcha un proyecto para traer a España plantas y una serie de vegetales que no se conocían aquí. Recuerda que la patata, por ejemplo, o el pimiento llegaron de estado de América y, por tanto, también tenía una gran capacidad para entender que podía venir de América riqueza en forma de productos vegetales.
Es que es curioso que en la historia española, siglos atrás, hay muchos que conocemos como militares y luego en realidad eran personajes muy ilustrados. Lo que me llamó la atención de lo que vi por encima de la historia de Bernardo de Gálvez es que murió con 40 años, pero había participado en no menos de 8 guerras. Lo que le cundía antes, el tiempo a la gente. Quiero decir, sí, había reyes con 20 años, 20 y pocos años, no sé, todo eso lo dio tiempo a hacer con 40 años.
Sí, cuando vemos la edad de algunos personajes del pasado, realmente te quedas sorprendido, ¿no? Como gente con 18, 19 años era capaz de hacer cosas realmente extraordinarias que a lo mejor no se hacen hasta los 40. Bueno, la gente era más precoz entonces que ahora y Gálvez fue uno de ellos. Además murió de disentería, había cogido unas fiebres en esa zona lacustre, palúdica, de la desembocadura del Mississippi, y claro, allí tuvo esta enfermedad y murió a resultas de una infección bacteriana. Pero sí, le dio tiempo para participar en guerras en el norte de África, e intentó incluso, fíjate, llevar a cabo un proyecto para reconquistar Jamaica, que había sido una parte de las provincias españolas en el Caribe, pero que se perdió a manos de los ingleses, y no pudo llevarla a cabo precisamente porque murió relativamente pronto, muy joven.
Fíjate, o sea que podíamos haber escuchado a Bob Marley en español, si le hubiera ido bien a Bernardo Gálvez. Podríamos haber tenido el reggae en español. Pero
pues casi seguro que Jamaica hubiera sido recuperada por Bernardo de Gálvez, porque desde luego tenía una capacidad militar extraordinaria, como demostró en varias batallas contra los ingleses.
Cómo mola descubrir páginas de la historia, ¿eh? Yo esta, como no la conocía, te lo agradezco en el alma. Tú eres de Zaragoza, ¿no?
Yo soy nacido en Daroca, una ciudad pequeñita en el sur de la provincia de Zaragoza, pero vivo, sí, en Zaragoza, doy clase aquí en la Universidad de Zaragoza.
Vale, pues yo nací en la calle Miguel Servet, así que un día tenemos que hacer Miguel Servet.
Pues mira, si te parece, la semana que viene, porque es un personaje fascinante.
Pues ya está, pa'lante. Gracias, José Luis, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Paco. Hasta pronto, adiós.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿A qué sabe un Viñalbali? A suave equilibrio entre dedicación familiar y pasión por la tierra. En boca se percibe el sabor del tiempo y el gusto por las cosas bien hechas. Su combinación de tradición e innovación recuerda que está elaborado en una de las bodegas de envejecimiento más vanguardistas del mundo. Totalmente automatizada, 100% sostenible y con capacidad para más de 130.000 barricas que aseguran la mejor calidad en nuestros vinos para que disfrutes de grandes momentos. Viñalbali, por las cosas que valen.
Cada segundo de tu camino hacia la desconexión, cada momento al volante y cada año de Toyota Relax cuentan. Tu tranquilidad es lo más importante. Disfruta de hasta 15 años de garantía si realizas el mantenimiento anual en tu taller oficial Toyota. Cuando tienes un Toyota, relax.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Y ahora saludo a todos los comentaristas. Antes hay algo de última hora. Jordi Trives, Elena.
Ya tenemos a los dos equipos calentando.
Pitada cuando...
Primero sacaron bajo palo, después rechazaron.
Descárgate la app.
Estás escuchando Tiempo de Juego.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la Radio Deportiva Española.
Otra de las noticias de esta madrugada, tremenda, ¿eh? Han secuestrado a los padres de Luis Díaz, que es el extremo colombiano del Liverpool. Estaban en Colombia, en el norte de Colombia. Parece ser que la madre ha sido liberada o encontrada, o no sé si rescatada por la policía, pero ha hablado incluso de ello el presidente de Colombia, Gustavo Petro. pero al padre le siguen buscando. Se supone que es secuestro por pasta. Y Luis Díaz tenía hoy partido con el Liverpool. Se habrá ido para Colombia, supongo. ¿Quién ve aquí Friends? Mansilla, no, Andrea no. Y Evia. ¿Tu personaje favorito?
Uf,
nada, no, no. Vale. ¿Mansilla?
Scheller, posiblemente, sí.
No, yo voy a decir Joey.
Joey.
Yo estoy con Andrea, Joey.
Joey me gusta mucho también. Sí.
Pero ¿cómo eres tan falso?
¿Por qué? Evia.
Si me acabas de decir que es Jennifer Aniston.
No, eso es otra cosa.
Claro, te estás confundiendo.
No, no me has entendido bien.
Claro.
¿De qué estamos hablando?
La aplicación no estaba clara.
Yo es que he ido cambiando. Y al principio la que peor me caía, que era Phoebe, ahora es de las que mejor me cae.
Lo que pasa es que yo me identifico mucho con Mónica. O sea, yo en la vida en tantas cosas soy como Mónica. Mira, que la adoro.
La que le cae mal a
esa
ella.
Es la que no me gustaba,
pues,
¿ves?
Pues entonces, pues a mí, o sea, es que es el personaje más, sí, que puede generar más tal, pero a mí me encanta.
No te estoy diciendo.
A ver, todos los que tenéis perritos y sois un poco gochos y no recogéis las cacas, a ver si se os va a acabar el chollo.
Ha empezado la persecución contra vosotros. Dale la música, José. Parece seis. Es que en algunos municipios de España, y ahora se acaba de hacer durante esta semana en Alcalá de Henares, están examinando las caquitas de los perros, las que quedan por las calles, para hacerles la muestra de ADN y así poder localizar al perro y, por lo tanto, al dueño para multarle.
Me parece fantástico.
Me parece súper bien.
Mi perro tiene chapita, mi perrita tiene chapita, pero yo no creo que le haya tomado nunca una muestra de ADN.
Porque en Alcalá de Henares, hace unos meses, antes de implementar esta medida, lo que han hecho es un censo, que es obligatorio. Se han establecido ayudas para que los dueños de los perros lo hagan de manera casi gratuita, pero es un censo obligatorio de ADN, de la misma que te dan la chapita, el chip, le hacen al perro una muestra de ADN, queda censado, y ahora si va un técnico con sus guantecitos y su hisopo, recoge una muestra, la llevan al laboratorio y pueden hacer la prueba de ADN para localizar al perro,
claro,
y a partir de ahí al dueño.
Partimos de que tú primero tienes que colaborar.
Sí, pero es obligatorio. O sea,
vale.
Tú tienes que tener en Alcalá de Henares, tú tienes que tener a tu perro en esta muestra de ADN, lo tienes que tener censado. Las multas, por cierto, van desde los 300 hasta los 3.000 euros. Y lo único que esto ya se ha hecho en algunos otros municipios de España y la fiabilidad no es del 100%. Lo hicieron hace unos meses en Málaga y en el segundo año en el que lo hicieron la fiabilidad llegaba al 25% o por ahí, o sea que... Pero bueno, que la lucha contra los cerdos ha empezado.
Sí, el 25%
de todo esto,
la fiabilidad...
Bueno, lo acogotante de todo esto es tener que llegar a esto.
No, es que hay gente muy gocha que no,
que sí,
no pero... sale con las bolsitas de...
Sí, sí.
Bueno, Mundos de Dani, tenemos música para Dani Senabre. ¡Hola, Dani! ¡Anda!
¡Muy buenas! ¡Hola, brothers! Sí. Vamos a hablar de esto, brothers. ¿Cómo estáis?
Bien.
Yo llevo una excavadora cuando me saco a pasar el perro.
Bueno, claro, tú una bolsita con lo grande.
Yo como, ¿sabes la escena esa?
Y la hidrolimpiadora.
Pues como en Jurassic Park igual, con el triceratops.
Como un caballo, ¿no?
Correcto, pero bueno, dicho esto, vamos a hablar de Matthew Perry que...
¿Tú eras muy loco de Friends también o no?
No tanto como vosotros, pero sí, obviamente he visto la serie y he visto todos los episodios 40 veces repetidos y tal, no es mi serie favorita. Pero quiero contar algunas anécdotas de Matthew Perry y de la serie en general. Dejadme decir que aunque la policía de Los Ángeles y los bomberos y tal han encontrado a Matthew Perry ahogado en el jacuzzi y descartan cualquier otra causa,
sí, causa la vida de Matthew, dicen, ¿no?
Sí, la vida de Matthew Perry ha sido un calvario de drogas y de adicciones al alcohol, depresiones. Él cuenta en su autobiografía, Paco, que llegó a estar en coma 2 semanas por culpa de su adicción a la Vicodina. Y él dice, estos son números que dice él en su autobiografía, se pueden consultar, ¿eh? Me tomaba 55 Vicodinas al día, pesaba 58 kilos y luego iba a grabar una serie que veían 30 millones de personas en Estados Unidos. Y él dice que él... él decía que hasta ahora él no ha podido volver a ver la serie porque está todo el rato acordándose de lo... Es decir, él puede decir cuánto pesaba viendo según qué temporada era, él puede decir cuántas drogas estaba consumiendo en cada momento y él por eso nunca quiso volver a ver la serie. Y hay que decir, y esto no lo sabía, lo he descubierto hoy, y tiene que ver con nuestro tema, con los deportes. Matthew Perry, cuando tenía 18 o 19 años, era de los mejores tenistas de su país. Lo que pasa es que su país es Canadá, pero él era de los mejores.
¿Él era canadiense? Fíjate, sí. Me entero ahora.
Era de los mejores tenistas, iba para profesional, Lo que pasa es que le apasionaba el arte dramático, el teatro, el cine y tal, y al final tiró por la carrera de actor, pero parece que era un tenista muy bueno. Bueno, llegó a tener, le dijeron los médicos, un 2% de probabilidades de sobrevivir, según cuenta él. 14 operaciones, 15 veces estuvo en clínicas de desintoxicación. Pero vamos a hablar de cosas más agradables. Por ejemplo, fue clave para que Friends fuera la primera serie en la historia de la televisión que consiguiera equiparar el sueldo entre hombres y mujeres. Ahora que hablabais de cuál es tu favorito y tal, bueno, los seis en bloque negociaron. Esto se hizo muy famoso porque normalmente, si tú estás en una serie, pues el Príncipe Bel-Air, Will Smith. Obviamente, el representante de Will Smith va a negociar el mejor contrato para Will Smith y los demás que les den. Y Will Smith cobrará más y los otros... Bueno, aquí fueron los seis en bloque y acabaron cobrando $1,000,000 por capítulo todos. Lo mismo, Jennifer Aniston, que Courtney Cox, que Matthew Perry, o sea, todos. Y obviamente las chicas estaban muy por la labor, pero el actor masculino que más se mojó, que más se implicó y que más se plantó por esto fue él, fue Matthew Perry. Y decir que aunque nos mole mucho a todos y sea tremendamente popular, icónica de los 90 y tal, casi nunca fue la serie más vista en Estados Unidos. De hecho, no fue ni la sitcom más vista, porque siempre ganaba Seinfeld, aunque pueda sonar raro. Hay un año, que es el año 2001-2002, que era la octava temporada de Friends, ahí sí, que fue la sitcom más vista en Estados Unidos, pero el resto de temporadas nunca estuvo ni entre las 4 o 5 series más vistas. Aún así, globalmente, internacionalmente, alrededor del mundo, sí que es un éxito tremendo. Ahora mismo, sin hacer nada, cada año los actores de Friends ganan $20 millones de dólares por royalties acumulados. Y esto es muy, además es muy poco, porque es un 2%. Ellos firmaron un 2% de los 1,000 millones que gana la serie cada año por royalties. Así que, así eso explica que, por ejemplo, Netflix se gastara hace 4 o 5 años 118 kilos en comprar una serie de la que hace ya 20 años que no se hace ningún capítulo nuevo, excepto el de la reunión que hicieron hace poco.
Pues yo sí zapeo y a veces hasta me quedo viendo capítulos que ya sé cuáles son, ¿eh? O sea,
claro, claro. Es como los Simpsons. Todo el mundo enteros. No sabemos los capítulos, diálogos. pero los dejamos,
me estoy dando
los
dejamos cuenta ahí. De que esto al final es una reunión de curiosos. Un gran curioso que tengo muy cerca me acaba de pasar del Daily Mail unas imágenes de varios barcos cómo mueven una isla. No os estoy vacilando. Una isla en el lago de Wisconsin. Los barcos empujando una isla. Yo estoy, os lo voy a pasar para que no penséis que os estoy vacilando.
Ya cuesta creer según qué cosas, no con la inteligencia artificial.
Es el Daily Mail, que en teoría no es... Bueno, ¿te queda algo más, Dani?
No, ya está, solo esto y decirle a Gundogan que tiene toda la razón del mundo.
Un abrazo.
Un abrazo a todos.
Enseguida la inteligencia artificial.
La empresa líder europea y top mundial en fabricación de calzado de seguridad, protección y uniformidad para el trabajo es española. Lo digo con la boca grande y el pecho hinchado.
Sí, señor.
¡Ole!
¡Cantemos los cuatro vientos! ¡Panther! ¡Panther! Calzado 100% español, de punta Panther. A talón. En su polígono industrial propio, en Callosa Panther. De Segura, Panther investiga. Panther diseña. Panther fabrica y Panther distribuye resistencia, comodidad, salud y sobre todo seguridad para los pies de los currantes de todo el mundo, sea cual sea su trabajo. Porque cada trabajo es un mundo, es tu mundo, y en Panther, que son tan currantes como tú, quieren estar ahí, contigo, dándote exactamente el calzado que tú necesitas para rendir al 100%. Y que no te engañen en algo tan vital para ti, que ya estoy viendo cositas por ahí. Si eres currante, eres de Panther, y con Panther nunca caminarás solo. Comodidad, seguridad. Si eres currante, eres Panther.
A Ángel Cabeza, el Daily Mail no le parece muy fiable. Pues le envío las imágenes también para que lo vean. Vamos con la página habitual de inteligencia artificial, que hacen apachas entre Evia y el Whopper. Hola, Oscar.
¿Qué tal? Buenos días, Paco. Me vais a perdonar hoy porque tengo la voz un poco tomada, ¿eh?
Ya no sé si eres tú o me está vacilando con la inteligencia artificial.
No, te lo estoy diciendo en serio, soy yo, no es inteligencia artificial. Es que estoy un poco afónico. Oye, estaba escuchando hace un momento a
Dani hablar con cualquiera del Grupo Risa y ella ahora me quedo así un poco...
Yo sigo pensando que es inteligencia artificial todo el rato.
que soy yo, de verdad.
Ah, vale.
Yo pienso que tiene la voz más bonita que la semana
pasada.
Yo
creo que es Miner imitando al Whopper.
No, y además, para que veáis que soy yo, esto no lo podría hacer con la inteligencia artificial. Estaba escuchando hace un momento a Dani hablando de Matthew Perry y me ha acordado un par de datos del actor que contó también en su biografía. Decía que en el peor momento de su adicción se colaba en las open house en Estados Unidos. ¿Sabéis lo que es una open house? Cuando la gente deja la casa abierta para que la visiten y la puedan comprar.
Sí.
Pues se colaba dentro de las casas, se metía en el baño y robaba las pastillas que estaban en el baño. Bueno. Y que también ha contado alguna vez...
Coger colillas del suelo ya.
Ha contado alguna vez que hay temporadas de la serie que no las recuerda, que las tiene totalmente blackout.
Sí,
que
sí,
no
sí.
Se acuerda de haber participado en esos capítulos, ni mucho menos. O sea, que fíjate hasta qué punto el pobre llegó a estar hipercolocadísimo.
No, ya, pobrecito. ¿Qué has tramado esta semana?
Bueno, pues esto primero que vamos a escuchar es una sugerencia de Evia, dado que ayer la mano pudo narrar el clásico, pues me pidió que le hiciese uno de los goles con la voz de la inteligencia artificial de Lama para quitarle el gusanillo a la gente, que le hubiese gustado escuchar la narración, así que vamos con ella.
Toca la pelota Carvajal, Rubier va a buscar el apoyo de Modri, pelota para Valverde, Valverde dentro del área, la pone Valverde, Mbappé, gol, gol, gol,
Mbappé,
gol,
Mbappé.
Gol,
Mbappé.
Puede atajar y Kylian hace el primero del Madrid. 10 de la segunda parte. Empata el equipo blanco. Marca Mbappé. Balsa 1. Real Madrid 1.
Dice Eri, las horas del FIFA que os habríais ahorrado.
Eso es verdad, ¿eh?
No, ¿eh?
Pues ya lo saben los de EA. Si quieren... que usen.
Bueno, el siguiente corte creo que es mejor que lo presente Evia, pero solamente preguntar, Andrea, ¿vas a hacer tú algo en la gala del Balón de Oro?
¿Cómo que se voy a hacer algo?
Pregunto.
Pues algo voy a hacer, trabajar.
Se pondrá tocineta.
¡Me estoy poniendo tocineta, tocineta! Ay, madre mía, cómo suena eso.
Bueno, pues que sepas que ya tenemos grabación de los ensayos, de las pruebas que se están haciendo, y creo que Evia nos la va a presentar.
Hemos conseguido, Paco, colarnos en los ensayos de la ceremonia de entrega de premios del Balón de Oro 2023, gala que va a presentar y conducir a Andrea Peláez IA. Tenemos ya sonido ambiente desde París. Escuchamos.
Gracias, no merezco menos. Muy buenas noches a todos. Good night, everyone. Bienvenidos, welcome. Bonsoir, bienvenue. Guten Tag. Gracias por acompañarnos en esta gala del Balón de Oro 2023. Thank you for accompanying moi in this gala. Gold Balón, Balón d'Or, Carte d'Or, Christian d'Or, Marina d'Or, 2023 Balón de Oro. Gracias, lo sé, estoy divina. Hoy hacemos entrega del Balón de Oro que premia a la mejor jugadora del año 2023. Tomorrow, entregating Gold Balloon to Prize, Best Female Player Year 2023. Aujourd'hui, nous vous présentons le Ballon d'Or qui récompense le meilleur joueur de l'année 2023. Et qui l'est quoi? C'est soi. Y la ganadora de este año es... This year, the champion best winner female is... La gagnante de cette année est un peu... Es... Un momento que no sé qué pone... Aitana Bonmatí. Recoge el premio en su nombre, Luis Rubiales. Ni te me acerques, majo.
Ahí sí que no paso.
Ay, qué bueno.
A mí me parece que es la de todas están genial, pero que la de Andrea es la más lograda en tono, ritmo y todo. Sí, sí, pero
es que parece ella.
Pero por mucho.
Bueno, todos parecen ellos, pero Andrea es ella. ¿Y nos queda una más?
Sí. Vamos a ver si somos capaces de amortizar esto de la IA porque no se paga solo. Entonces, en Radio Servicio Público ofrecemos un nuevo servicio a los siguientes tiempo de juego, anuncios personalizados. Anuncios personalizados.
Escucha,
sí.
Esto nos podemos forrar, ¿eh?
Yo con que me dé para pagar las IAs me vale, ¿eh? O sea, vamos a escuchar unas cuantas voces y así vemos las posibilidades que tiene el invento. Dale.
Servicio de mensajes de voz personalizados de tiempo de juego. Usa la voz de tus ídolos para tus comunicaciones menos agradables.
Buenas noches, José Manuel. Me llegan inputs de que nuestro perro se ha comido tu colección de cromos de Panini.
Ya puedes dar una mala noticia con una sonrisa.
Muy buenas noches, Francisco José. Ha llamado tu madre que no encuentra tu partida de bautismo. Que la llames, que la tienes abandonada.
Servicio de mensajes personalizados de tiempo de juego. Disgusta y sorprende a la vez.
Hola, Antonio David. Tu hijo ha suspendido otra vez el carnet de coche. Ya van tres. Prepárate a pagarle otra ronda de clases prácticas.
El recado es el mismo, pero sienta mucho mejor que si lo dieras tú.
¿Qué pasa, niño campeón? Oye, que sepas que vamos a ser padres. Y prepárate, monstruo, que vienen gemelos, que acabo de salir de hacerme la eco. Te veo luego en casa. Te quiere tu piluca.
Para todo lo que puedas necesitar.
Este es el contestador de Almudena Cifuentes. Deja tu mensaje, Taruguito, y cómo no te va a querer si te llama por teléfono una y otra vez.
Precios especiales para envíos masivos.
Nos envía un mensaje Pedro Manjón para sus padres, que ha habido un incendio en casa, pero que no se preocupen, que está bien y que ha podido sacar la Play a tiempo.
Una alternativa para no tener que pasar tú el mal rato.
Eduardo, soy Marisa, tu mujer. Que tu hermano y yo nos vamos a vivir juntos, que no te aguanto más.
Mensajes personalizados de tiempo de juego, contáctanos en el TikTok de Nacho Pla. Admitimos Bizum. ¡Me estoy poniendo tocineta, tocineta!
Bueno, bueno, tío, ahora ya te has superado.
¡Hala, chaval! ¡Qué buenísimo, tío!
¡Qué barbaridad!
El de Lama es...
Hay business aquí. Hay business aquí.
A mí lo que me gusta es el eslogan, eso de disgusta y sorprende a la vez. Así no te puedes cabrear.
¡Qué barbaridad! Enhorabuena, Whopper, tío. Gracias. Muchas gracias.
Es brutal, es brutal.
Besazo. Contestador. Venga, automático de tiempo de juego.
¿Qué pasa, Pedrito? Buenas noches.
Buenas
tío.
Noches.
Mira, estamos aquí en el bar tomando unas cervezas y tenemos una
conversación
duda.
De cuñados.
Sí. Hay aquí un espécimen que dice que con 43 puntos estás salvado matemáticamente.
Matemáticamente, ¿eh?
Matemáticamente, un equipo con 43 puntos de la Liga Española de Primera División estaría salvado.
Que lo desmienta, Pedrito.
Sí, por favor.
Por favor.
Porque nosotros creemos que sería...
Y buenas noches y a la Madrid.
Sí.
Casi seguro, pero no es matemático que te salves con 43. Luego se lo preguntamos a Pedrito. Mándenos su lo que quiera. Contestador automático con notas de audio al WhatsApp. 677-580-461. 1:06. Situamos los marcadores que tenemos en juego y empezamos ya el viaje a ver si se han calmado las cosas del Betis Osasuna. Esas imágenes que me has mandado Mansilla de unas 15 personas dándole palos a un hombre en el suelo, ¿es sí. de Sevilla?
Me han llegado de una persona que vive en Sevilla, que están circulando por los chats de WhatsApp de allí, de la zona. Y bueno, en principio, lo cojo con pinzas, por favor,
sí, sí, sí.
Pero parece ser que son aficionados, por llamarlos aficionados radicales de unos y otros equipos. En una de las imágenes lo que se ve es que 12, 13 personas le están pegando un palizón a uno en el suelo,
sí.
con palos,
con palos,
con patadas en el suelo. Son terribles, están en pánico las imágenes.
Son delincuentes, pero bueno.
Sí, sí, claro.
Ahora estamos en Sevilla. Antes situamos marcador.